Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast, soy Caputo, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de junio del 2016. Y por cierto que bueno, ya empiezo a notar los típicos síntomas, ¿no? Me empiezo a ver un poco con la tableta de chocolate aquí en el abdomen, me empiezo a ver la crema de aceite esta para la playa, me empiezo a ver con la camisa esa de manga corta, el pelo así onduladillo y tal, la tabla de surf bajo el brazo. Y mi careta del presidente Reagan de plástico, y ya empiezo a notar que son los síntomas del verano, ¿no? El verano que llega, y como ya sabéis, sobre todo lo digo para los nuevos, pues es el periodo en el cual el podcast se va a su letargo y volveremos después de verano, si Dios quiere. El caso es que me gusta pensar que este descanso es necesario, ¿no? Es necesario para recargar las pilas. Muchas veces la obligación de venir aquí, grabar algo, decir el rollo, pensar una cosa que hay al principio. Y claro, eso me lleva un poco al tema de la semana. Ya sabes que siempre empiezo hablando de un tema. El tema de la semana es la dedicación, ¿no? Yo creo que una de las cosas que primero perdemos en este hobby es la dedicación. Porque para este hobby realmente hace falta mucha dedicación, hay que estar muy dedicado, sobre todo si te gustan un tipo de juegos así un poco más duros, un poco más tal, necesitas mucha dedicación, necesitas el coger y como hizo Pablo esta semana, estudiarse un manual de reglas. Muchas veces no solo incluye eso el manual de reglas, sino que incluye las FAQ, las aclaraciones, las living rules, las actualizaciones, mirar los foros, hacer una partida de prueba. Quiero decir, todo esto para probar un juego que ni siquiera sabes si te va a gustar ni nada, requiere una dedicación y una inversión inicial que es desproporcionada, que muchas veces dices, joder, es que parece mentira la inversión de tiempo y de dedicación y de esfuerzo que hay que hacer para un juego y que luego encima corras el riesgo, como pasa muchas veces, que no te vaya a gustar siquiera o que juegues mal. Esta partida nosotros jugamos al PAX Pamir y estábamos hablando del juego al principio que estaba explicando y dije, bueno, no os preocupéis porque seguramente alguna regla, pues no sé qué decía, no es que esta regla no es clara, dice, bueno, no te preocupes porque seguro que es la primera partida y vamos a jugar varias reglas mal. O sea, ya lo damos por hecho que la primera partida va a estar mal. Es una partida de pruebas, una partida, pero sobre todo el tío que el día anterior, las 4 o 5 días anteriores, se dedica a hacer eso. Es como yo ahora que me estoy haciendo un print and play del Stadium Emerald 1.0. Y claro, dices, joder, la dedicación que tiene. Lo bueno que tengo yo es que ese juego ya lo he probado y sé que me gusta, pero claro, la dedicación que tienes que hacer, luego tienes que leerte las reglas, luego tienes que prepararlo. Tú quieres jugar un juego con tu grupo de juego habitual y te lo tienes que currar. Nosotros, yo no sé cómo serán los demás grupos, pero nuestro grupo te lo tienes que currar. Primero te lo tienes que currar, que lo tienes que aprender. Segundo, se lo tienes que convencer a los demás. Tienes que decir, mira, tengo este juego, está muy bien, vamos a jugarlo. Yo os lo explico, es una aventura. Y les tienes que vender la moto, porque si no vende la moto, bueno, es que este juego es que no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Pero si llevo una semana con él. Entonces, aparte de eso, encima hay que hacer una labor de vendemotos. Y todo eso para que luego al final igual ni siquiera te guste, que es la cosa que tiene. Pero sobre todo lo que digo yo es que este hobby necesita una gran dedicación y compromiso. Y el decir, necesito estudiarme esto, necesito enseñárselo, necesito ver un vídeo para ver cómo lo voy a explicar, porque es un juego muy complicado. Y claro, eso yo creo que es lo primero que se pierde cuando uno lleva mucho, mucho tiempo en esto. Es lo primero que empieza uno a decir, joder, qué pereza me da. Yo creo que hay gente que compra los juegos y los deja en la estantería porque dije, es que esto necesito 3 horas. Y no tengo, o no quiero, o no me apetece. ¿Qué hobby más duro, desde luego? Yo todo esto luego me recuerda el caso del tuit que vi en antes de la zona lúdica este año, que decía el Valentín. Decía, oye, que tengo aquí el 1830, vamos a organizar una partida, lo llevo allí que alguien lo explique. Que dije, esto es lo contrario a la dedicación y al compromiso. Esto es el decir, mira, yo pongo el juego, pero que venga alguien aquí y que me lo dé todo vendido, ¿no? Y me hace gracia porque también es lo que pasa mucho en el grupo nuestro juego, ¿no? Que hace muchos años, cuando quedábamos, decíamos, vamos a jugar un juego tal, pues un juego complicado, es un juego largo, venga, todo el mundo tiene que ir con las reglas leídas. Y claro, todos iban con las reglas leídas, y yo creo que eso tiene sus ventajas, pues igual no hay que explicar el juego de principio, igual todos nos hemos leído las reglas, con lo cual uno dice, no, eso se hace así, no, esto se hacía así porque yo lo leí en las reglas, con lo cual siempre tienes esas más amplias posibilidades de que todo vaya bien. Pero bueno, yo creo que eso se pierde un poco, ya cada uno va vivo a la pepa, como ya digo, hacemos el que convenza a los demás, el que nos venda la moto es el que saca el juego y ya está. Y da un poco de pena, porque esta semana estábamos quedando y estaba diciendo uno en el Facebook todo el rato, no, venga, yo me leo las reglas, que hay que jugamos a jugar, venga, yo me las leo. Y digo, joder, esto hacía tiempo que no lo veía. Yo creo que lo primero que se pierde, y en verdad da un poco de pena, pero sí que es verdad que en este hobby es muy exigente en este tema y como digas, bah, es que no me apetece, no estoy cansado, estás un poco condenado a decir, bueno, voy a expensas de lo que los demás me traigan, voy a jugar a lo que los demás me traigan, porque no solamente puedes decir, no, voy a repetir juegos antiguos, porque los juegos antiguos muchas veces dices, voy a sacar este juego antiguo, pero tengo que repasarme todas las reglas. Yo esta semana, uno de los juegos que estaba pensando sacar era el Neuland, y antes de que llegara la gente al local, saqué el Neuland, me puse a repasar las reglas y dije, joder, no me acuerdo de nada, de nada, nada. Digo, esto no podemos jugar porque esto hace falta, pues lo que he dicho antes, ese compromiso, esa dedicación, ese preparárselo antes. Y bueno, supongo que este es el tiempo de recargar pilas en el verano que viene. Bueno, vamos con otro de los amigos que se va a ir de vacaciones también ahora. Nosotros, Kigael, que precisamente lleva la careta de plástico de Lyndon B. Johnson. Quizás porque llegó al podcast un poco reemplazando a alguien que nos ha dejado temporalmente, espero. Y bueno, son unos zapatos difíciles de rellenar, pero creo que ha hecho un buen papel a lo largo de la temporada. Creo que cada día se está convirtiendo en un jugador más duro y al final, igual que al propio Lyndon B. Johnson, creo que le empezarán a gustar las batallitas y acabará mojándose las manos en Vietnam o no, ya veremos. Nunca se sabe, la historia nunca está escrita. Vamos con Igael, que nos va a contar un poco cómo ha ido el fin de semana.
Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección del tablero en la que yo y Gael listo algún tema de la actualidad lúdica que me apetezca y la partida de la última quedada o las partidas que haya podido jugar entre el último programa y este. Estaba mirando esta semana a ver de qué tema hablar, había varios temas de actualidad en el tema en Twitter y demás, pero no me apetecía hablar de ninguno de ellos, y tenía pendiente uno anteriormente, que era el tema de jugar online. Y es que estuve hablando con mi amigo Ángel y también lo hablé con Kabutor, el tema de jugar online, y ellos decían que es que si alguien juega mucho a un juego online, luego cuando lo sacas a mesa es un rollo jugar con él, ¿no? Porque claro, si uno ha jugado a lo mejor 20 partidas online, pues tiene una ventaja que la verdad es que bastante bastante grande. Pero bueno, bien, también se encadena con el tema que hablé la semana anterior, el tema de jugar con alguien que sabes que te va a ganar, ¿no? Yo creo que yo disfruto el juego si el juego es bueno, y sobre todo si hay, por ejemplo, cuatro jugadores, y aunque uno sepa jugar mucho y vaya a ganar, pues bueno, yo lo disfruto igualmente, ¿no? Y yo juego a menudo online en la plataforma Yukata, supongo la conoceréis, y de vez en cuando también en Board Game Arena, aunque menos. ¿Y por qué lo hago? Bueno, pues porque yo, por ejemplo, juego a Russian Railroads allí, que es un juego que tengo físicamente y que me gusta jugarlo físicamente, pero que no me es fácil sacar a mesa, ¿no? Le he jugado tres partidas, pero tres partidas literalmente, dos de ellas a dos jugadores y una de ellas a tres, y vamos, no lo he vuelto a jugar. Pues bueno, por lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Hay muchos juegos y cuesta sacar uno en concreto. Y a mí, pues ese juego me apetece jugarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy al online y lo juego allí tranquilamente, que no es lo mismo para nada que jugarlo en mesa. A mí realmente lo que me gusta es jugar en mesa. Yo las partidas online ni las cuento como partidas realmente, ni realmente me vale como lo que me gusta a mí es ir a una mesa y jugar, ¿no? Pero bueno, te quita un poquito el mono y por lo menos vas haciendo algo, ¿no? Y es una forma de jugar varias partidas a un juego que me gustaría jugar bastante y no juego a menudo. También juego al Stone Age, por ejemplo, o juego al Castillos de Borgoña. Juegos que me gustan, que están ahí y que pues no salen a mesa todo lo que a mí me gustaría. ¿Que luego vayamos a jugar una partida física y yo vaya a tener ventaja? Pues seguramente sí. ¿Vale? No lo voy a negar, pero bueno, eso no le quita mérito al juego, no le quita lo bueno que sea. Y además, que lo que dije yo, si juego con alguien que ha jugado muchas partidas, como por ejemplo, yo quería jugar a Zolkin y estaba Driss, y me dijeron, no, pues Driss ha jugado 100 partidas online y Driss va a ganar, eso es. Bueno, a mí me da igual, yo quería probar Zolkin, lo jugué, me gustó. Es verdad que Driss pues nos ganó, porque claro, tenía muchas partidas, pero yo el juego lo disfruté igualmente. Es verdad que es un juego que no, a pesar de que me gustó, no es un juego que yo necesite sacar a mesa, ¿no? No es un juego que a mí me dicen, propone un juego y no se me ocurre ese, ¿no? No sé por qué. A pesar de ser un juego bueno, parece que ha pasado un poquito, hubo un calentón con ese juego y luego ya parece que se ha bajado, ¿no? No sé qué pensáis con el tema de jugar online, si vosotros jugáis online o no, qué pensáis después de jugar el mismo juego en mesa, pero ya sabéis que la forma de contacto conmigo es a través de Twitter, @igael2611. Podéis comentarme cualquier cosa sobre este tema y sobre cualquier otro. Y bueno, pasando a otra cosa, cosas que he jugado desde el último episodio del podcast, pues he jugado un Forbidden Stars. Me eché con Ángel la semana que debía ser la quedada y al final se anuló. Y entonces decidí, bueno, quedamos Ángel y yo, íbamos a ir los dos a la quedada. Y bueno, pues quedamos tú y yo y nos echamos un Forbidden Stars, que es un juego que la verdad a dos va de escándalo, ¿eh? Lo he jugado también a tres y va muy bien. El juego cambia mucho de dos a tres jugadores. Parece un juego diferente, pero a pesar de ser diferente va muy bien a los dos números. Y lo que pasa es que a dos pues tienes más control, ¿no?, sobre la partida. Y bueno, lo puse en Twitter nada más terminar la partida. Esa misma tarde puse, no entiendo cómo se habla tampoco de este juego. Me sigue pareciendo un juego muy muy bueno. Si tenéis la ocasión de probarlo, hacedlo. Me parece que me tocó, bueno, esta vez ya habíamos probado los cuatro ejércitos y entonces los sorteamos. Y me tocó a mí los orcos y a él los marines. Y bueno, la verdad es que empecé haciendo un poco una ciudad y luego me animé a hacer otra. Y en lo que yo hacía ciudades, Ángel hizo tropas y me atacó y me ganó terreno. Y la verdad es que empecé a decir, uff, creo que me he equivocado. Creo que esta partida va a caer de su lado, ¿no? Porque empezó a ganar él más recursos que yo. Pero luego no, luego yo empecé a hacer unidades mejores. El tema de sacar las ciudades es que te permite hacer unidades de más nivel, ¿no? Lo cual me fue complicado porque, claro, perdí ciertos recursos. Y aunque me permitía tecnológicamente poder hacer esas unidades mejores, de unidades de nivel 2, porque tenía dos ciudades, me costaba sacarlas, me costaba comprarlas porque son caras. Y yo, en vez de ganar, digamos, los 8 recursos que ganaba al inicio, yo ya pasé a ganar 7 y el 9, con lo cual me sacaba esos dos recursos, pero bueno. No fue tanto. Si me hubiera ganado a lo mejor dos recursos y yo hubiera ganado 6 y el 10, ahí hubiera estado la cosa más complicada. Entonces empecé a sacar algunas unidades de un nivel superior, empecé a ganar terreno otra vez y ya lo puse contra las cuerdas. Y ya, bueno, la verdad es que fue relativamente un final difícil, pero un inicio difícil de partida para mí, pero un final relativamente cómodo para mí, porque bueno, conseguí hacer tropas por varios frentes y él no tenía para defenderlo todo y conseguí los dos objetivos, mis dos fichas de objetivo, y muy guay. El juego estuvo muy guay y lo recomiendo totalmente. Es la primera partida que no hemos llegado a la ronda 8, yo creo que se acabó en la quinta ronda. Y bueno, de verdad, probadlo. En cuanto a la quedada, ya habrá comentado Kabutor. Quedamos 6 personas y entonces decidimos que los juegos de 6, pues un poquito complicado, ¿no?, con mucho entreturno, muy largos, te restringen mucho los juegos porque los juegos de 6 no hay tantos, y bueno, y que lleváramos nosotros pues menos todavía, con lo cual decidimos hacer 2 mesas de 3. Además, siempre que vamos 6 personas solemos decidir hacer 2 mesas de 3. No sé si algún día nos animaremos con un juego de 6 o qué, pero vamos, en principio hacemos 2 mesas de 3. Porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero para mí el número ideal para jugar son 4. 4 personas es el mejor número para los juegos de mesa. Y después el segundo mejor número para mí es 3. Mejor que 5, ¿no? 5 ya se alarga un poquito, ya hay ciertas cositas que bueno, son mejorables. Entonces los dos mejores números para mí son o 4 o 3. Pues yendo 6, hicimos 2 mesas de 3 y salieron varios juegos a la palestra y decidimos jugar unos cuantos así, los que querían algo más temático, así pues quisieron jugar al Pax Pamir, que lo comentará Kabutor, ya que que estuvo en esa mesa, y yo caí en la mesa del Mombasa, ¿no? Yo me apetecía jugar el Mombasa, era un juego que le había echado una partida nada más, y tenía muchísimas ganas de echarle una segunda, y vi la oportunidad de por fin echarle esa segunda partida, y decidí pues echarle de nuevo a este juego en vez de estrenar un juego nuevo, ¿no? Que muchas veces siempre tiramos por estrenar el juego nuevo, y la verdad es que últimamente sé que estoy dando mucho coñazo con eso, pero me estoy planteando que hay que jugar varias partidas al mismo juego, porque la verdad es que este Mombasa, la primera vez me pareció muy bueno, pero esta segunda partida me ha parecido genial, porque es que esta segunda partida sí la he disfrutado, ¿no? Y de hecho, en mi mesa estábamos Víctor, Manolo, de Mr. Play for Life, del canal de YouTube Mr. Play for Life, y yo. Y Víctor era el dueño del juego y yo habíamos jugado una partida antes. Y Manolo no había jugado nunca, ¿no? Y la verdad es que se notó incluso en disfrutar la partida, ¿no? Porque ya sabes de qué va el juego y entonces pues tus acciones van más encaminadas, mientras que a Manolo pues le pasó que estaba un poco disperso, no sabía exactamente a qué ir, y cuando terminó la partida dijo, claro, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, y lo notaba ya como con ganas de decir, tengo ganas de echar otra partida porque ahora sí sé jugar y ahora es cuando voy a hacer cosas que me interesan y voy a estar bien metido en el juego, que fue lo que me pasó a mí. En la primera partida yo estaba igual que Manolo. Yo estaba muy perdido, ¿no? O sea, sabía que había muchas cosas que hacer, lo intentaba hacer todo y al final pues no me llegaba para todo, porque en este juego tienes que elegir un poco, ¿no? En tu tablero personal, no sé si lo habréis jugado, pero aquellos que lo hayáis jugado sabéis que tienes dos cosas en las que avanzar, un track de diamantes y un track de libros, ¿no? Y la verdad es que es interesante avanzar en uno de los dos, porque en los dos no vas a poder avanzar, y en cierto punto los tracks te abren un hueco más para cartas, ¿no? Porque tú juegas tres cartas todos los turnos y con lo que tengan esas cartas pues haces acciones. Claro, si tienes un hueco más, pues con cuatro cartas haces más cosas, ¿no? Entonces yo decidí ir a por diamantes y Víctor también. Sabíamos jugar y diamantes, la verdad es que parece que es más sencillo que libros, ¿no? Libros, el diamante simplemente coges dos puntos de diamante y avanzas dos, el track de diamantes y ya está. Y los libros es más complejo, tienes que comprar los libros para hacer el camino y después utilizar el contable, y avanzas tantas casillas como cumplas unos requisitos que hay, ¿no? Que a lo mejor puedes avanzar una, que puedes avanzar cinco, ¿no? Si te lo montas bien el caminito. Pero bueno, es más difícil, ¿no? Entonces decidimos ir a por diamantes y abrimos el cuarto hueco, ¿no? Relativamente rápido. Bueno, no rápido, pero bueno, a mitad de partida, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien. Y el Víctor cogió muchas acciones de la compañía negra. Sabéis que es un mapa de África. Si no sabéis, os lo cuento. Es un mapa de África y hay cuatro compañías, una en cada borde del tablero. Y las compañías no son de nadie, sino que tú vas comprando acciones de todas las compañías. Y cuando haces la acción de explorar para avanzar la compañía, tú eliges la compañía que quieras, independientemente de si tienes acciones o no, o lo que sea. Claro, normalmente te coges aquella compañía en la que tengas más acciones, que te interesa más, ¿no? Y las dos veces me ha pasado lo mismo, y es que aunque las compañías no son de nadie, terminas identificándote con alguna compañía, ¿no? Y en esta partida pasó que yo tenía muchas acciones de la compañía blanca y Víctor muchas de la compañía negra. Sin embargo, viendo el final de partida, pues yo vi que la compañía negra iba bien y empecé a comprar algunas acciones más de la compañía negra por si acaso, para que no me sacara tantos puntos, ¿no? Y bueno, el caso es que al final terminaron casi empatadas de valor, porque conforme vas sacando más casas y tiene más casas repartidas por el mapa, pues la compañía gana valor, ¿no? Una mecánica muy chula que tiene. Y entonces terminaron casi empatadas de valor, porque la compañía blanca valía 10 monedas por cada acción y la negra 11 monedas por cada acción. Y bueno, entre las que tenía de la blanca más que la que tenía de la negra y tal, y Manolo tenía muchas de la compañía naranja, pero la compañía naranja la verdad es que terminó, me parece, en 4 monedas por acción, ¿no? Con lo cual, pues bueno, multiplicaba bastante menos sus acciones y quedó un poquito más descolgado en ese sentido. Aparte de que los tracks de libros y de diamantes dan puntos, Yo conseguí por allí creo que 35 puntos de diamantes y sin embargo Manolo, pues como ya os digo, pues no intentó avanzar en los dos y no consigo muchos puntos en ese aspecto, ¿no? Y la verdad es que terminó el mapa bastante igualado, conseguí la victoria por poco y me pareció un juegazo que disfruté mucho más que la primera partida y que aconsejo totalmente. Con esto ya voy a ir cerrando, voy a ir despidiéndome. Parece ser que este va a ser el último tablero de la temporada, me comentó Kabutor, con lo cual pues me despido hasta la temporada que viene, que supongo que empezará en septiembre, octubre, y ya sin más, pues nos vemos en la mesa.
Os voy a contar cómo ha ido el fin de semana. El fin de semana nos reunimos 6 personas. La verdad es que esta vez batimos casi récord. Tuvimos que hacer 2 mesas. Y nos reunimos Manolo, no Manolo Cuba Libre, este es Manolo del canal del Mr. Play for Life. Víctor, Iván, Valentín, Pablo y yo. Eso es que estaba haciendo aquí memoria. Y nos dividimos en 2 mesas, porque éramos 6, empezamos a que jugamos, no sé, tal. Bueno, venga, vamos a jugar a 2 mesas de 3 y ya vamos viendo. Entonces trajeron el Mombasa, se pusieron a jugar el Mombasa Iván, que supongo que se hablará de él luego, no lo sé. Manolo también y Víctor se pusieron los 3, que son los 3 que tenían ganas de jugar al Mombasa, y el resto dijo Pablo, dice, yo tengo aquí el Pax Pamir, ¿no? Y el Pax Pamir, pues, dije, bueno, tenía mucha curiosidad, sobre todo Pax Porfiriana, Pax Pamir, tenía mucha curiosidad de probar ese juego. Y dije, bueno, yo quiero jugar a eso, Valentina quería jugar, y bueno, pues perfecto, digo, 3 me imagino no será el grupo ideal porque este tipo de juegos ya... Y eso que me parece que el máximo es 5, ¿eh? El Pax Porfiriana creo que coge más, lo tenía que haber mirado, pero este creo que máximo 5. El caso es que Pax Pamir es un juego que es suamte de cartas, es un juego muy bien diseñado, muy elegante, o sea, la parte de los componentes muy elegante, pues son suamte cartas, no tienes tablero, aunque te puedes comprar el tablero, está claro que el juego necesita... un tablero, entonces el tablero lo construyes con las cartas. ¿Qué no? Pues te lo compras, porque seguro que lo venden en la BGG, seguro que te lo imprimen, o seguro que hay mil maneras de sacarte el tablerillo. Pero bueno, el tablerillo al final no es más que un sitio donde poner las cartas del mercado, que son de donde van a entrar las cartas, por el típico mercado este que se va girando a la izquierda y que a la derecha es más caro comprar. Y luego hay unas zonas del tablero, pues con las diferentes ciudades, Kandahar, Panjab, no sé qué, son zonas de Afganistán. Esto se supone que es el año 1800 y pico, el siglo XIX, y estamos en la zona de Afganistán, donde ahí se están pegando hostias todas las tribus. No solamente se están pegando hostias todas las tribus, sino que además pues pasa lo típico. Hay dos grandes potencias que están intentando coger influencia en la zona, que una es el Imperio Británico, otra es Rusia, y luego están los propios afganos, ¿no? Los locales, que están intentando, pues ellos, aposentar su propio gobierno local y no estar influenciado por gobiernos extranjeros. El caso es que el juego lo único que hace es que tú empiezas, al principio te dan una carta y tú de esa carta eliges 2 facciones, una carta que se pone boca arriba o boca abajo, eliges una de las 2 facciones que te dan de entre las 3. Boca abajo en secreto la pones y todo el mundo la revela a la vez, con lo cual inicialmente puede ser que haya varios que sean de la misma facción, puede ser que haya unos de una facción y otros de otra. Nosotros, yo me elegí el Imperio Británico, porque creo que me tocaron los rusos y los británicos, elegí el Imperio Británico, y Valentín y Pablo les tocó, o eligieron, el Imperio Afgano, ¿no? Los locales afganos, por así decirlo. Y claro, eso ya crea una de las primeras cosas de la partida, ¿no? Que es que hay 2 bandos, hay 3 bandos, pero siempre hay una persona que es más influyente en un bando. Entonces, ¿cómo se mira eso? Pues hay unas cartas que te dan puntos de influencia. Entonces, si, por ejemplo, hay un afgano que tiene una carta de un punto de influencia más la carta inicial que te dan, pues son 2 puntos de influencia. El otro no tiene ninguna carta, nada más que la inicial, pues tiene un punto de influencia. Pues el afgano de 2 puntos es el que gana la partida en caso de que ganen los afganos, ¿no? Hay una condición de victoria dependiendo... No os voy a explicar el juego, pero hay una condición de victoria dependiendo de unas circunstancias políticas que vayan pasando, y esa situación puede ir cambiando a lo largo del juego. Pero hay una cosa que es común, que es que tiene que tener uno de cada. Pues una tropa, una ruta comercial, una tribu tal. O sea, el imperio que gane tiene que tener uno de cada, y aparte la hegemonía en uno de los campos, que eso es lo que varía, ¿vale? Dependiendo de la partida. Y claro, esa situación se puede dar en la partida, pero lo típico, no se ejecuta hasta que no sale una carta de topel, ¿no? Que me parece que es golpe o atentado, no sé lo que será topel. Y hasta que no sale una carta de esas y algún jugador la coge, no se hace la comprobación de ver si alguien gana. Y en caso de que alguien gana un imperio. ¿Y quién gana ese imperio? El que tenga más influencia en ese imperio. Entonces, por eso, aunque hubiese en la partida dos afganos y yo era el británico, pues tampoco es una situación que tú te sientas descompensado de decir, no, es que vamos nosotros dos contra él. Porque, en realidad, ellos dos no son un equipo, solamente gana uno. De hecho, eso es una de las cosas que estuve remarcando durante la partida, diciendo, oye, no te alíes mucho con este, que este... Y claro, entre ellos mismos se dan sus puñaladas, ¿no? Porque dicen, no, es que está... Y el juego es muy interesante porque todo se hace con cartas. Hay una mecánica básica de comprar y bajar cartas. Las cartas te dan cosas, te dan tropas, te dan espías, te dan dinero... Hay un montón de recursos. Hay recursos de cuántas cartas puedes tener en la mano, cuántas cartas puedes bajar... Hay una serie de mecánicas que son todas muy complejas. Hay una cosa muy chula, que es lo de los puntos de influencia que he explicado antes, que es quién controla la facción del imperio. Y está muy chulo eso porque tú en todo momento ves quién es el que más tiene favor del imperio británico, del imperio ruso. Entonces dices, si gana la partida el británico, gana este automáticamente. Con lo cual, en todo momento ves quién ganaría la partida en caso de que hubiese un final de partida y ganase el imperio tal. Y eso está muy chulo y encima puedes ir variándolo todo con los espías, con las cartas, asesinando al otro... puedes robarle cartas asesinando. Hay un millón de situaciones con las cuales vas haciendo puntos, pero los puntos son muy escasos. Son 2 puntos, 3 puntos. Ahora tú tienes 2, ahora yo tengo 1, ahora yo tengo 3, ahora yo me cambio de facción. Y claro, de repente al cambiarte de facción pierdes el punto inicial que te dan y te quedas solamente con... O sea, un cambio de facción es muy arriesgado, por así decirlo, porque tú tienes la carta inicial que te dan y eso ya es un punto. Más otra que tengas ya tienes 2. Eso ya está muy bien. En cuanto tú te cambias de facción y juegas una carta, por ejemplo, británica, que es lo que hizo Valentín, en un momento de la partida parecía que iba a ganar como el afgano número 1, y de repente jugó una carta británica y él se puso del bando británico y perdió todas las cartas del bando británico. Y dije, le dije, creo que lo has jugado mal, porque eso no tiene ningún sentido esa jugada. Y claro, yo me compré un regalo, porque le haces un regalo al rey, y eso te da más puntos en el Imperio Británico. Con lo cual yo seguía teniendo supremacía, y de repente Valentín llegó... Y me hizo un soborno en una carta mía británica y se la llevó. Y dije, bueno, pues si yo pierdo la hegemonía británica y estaba todo el rato contra mí, digo, bueno, pues había un cierre de partida que yo lo podía evitar. Valentín también lo podía haber evitado, porque al final de la partida estamos todo el rato. Si tú haces esto, Valentín gana. Bueno, pues si yo hago esto, venga, pues luego... No, pues igual Pablo decía, bueno, pues voy a hacer esto para evitarlo. Pues igual decía, ahora si voy a hacer esto, Pablo gana. Pues Valentín... Ya de repente estaba claro que Pablo tenía a tiro... la posibilidad de victoria, cogió Valentín y me robó una carta. Y ahora, la jugada que me quedaba a mí es, yo tengo que hacer una jugada de perder todo mi turno para impedir que Pablo gane, y mientras tanto le estoy haciendo la cama a Valentín. Digo, bueno, pues como tú me has jodido, pues esto es el quid pro quo, ¿no?, que se dice. Y hice una jugada que dije, bueno, pues hago esta jugada aquí y que gane Pablo. Y hasta ahí Pablo ganó. Y claro, yo sé que no es la jugada más elegante, y me imagino que a Valentín no le sentaría muy bien, pero... Creo que en el momento en que hay una partida 3 y uno va contra otro y en vez de ir contra que alguien cierre la partida, pues tú dices, bueno, pues para hacerle la cama a alguien, pues prefiero hacer un cierre de partida y ya está, y dejamos la partida aquí. Además, como era una partida de prueba, tampoco tenía yo mucho... Además, yo la verdad es que tenía la partida bastante mal. Yo no tenía ninguna posibilidad de ganar. Yo estaba mirando la partida y dijo, estaba todo el rato, puedo ganar Pablo, puedo ganar Valentín, puedo ganar Pablo, puedo ganar Valentín, puedo ganar Pablo. Claro, de repente Valentín me empieza a putear a mí y se mete en el Imperio Británico mío y me empieza a robar mis cartas. Digo, bueno, pues entonces voy a cerrar la partida y que gane Pablo. Esa es la consecuencia final de ir a la partida contra mí en vez de ir contra Pablo, que era el otro que iba... que estaba peleándose con él para ver quién ganaba la partida. Dice Valentín que no se dio cuenta y tal, pero bueno, yo creo que hay... pero bueno, tampoco quiero dar mucha importancia al asunto este, porque yo creo que era una partida de prueba. Además, justo los de la partida del Mombas habían acabado. Dijimos, bueno, vamos os queda mucho. Y dije, aquí como esta partida no se acabe ahora, nos queda bastante, porque todavía quedaban por sacar cartas de Topel. Salían 2 cartas de Topel seguidas. Y el juego es muy interesante, muy chulo, muy dinámico. Muy de pensar, es decir, cojo esta carta, saco ahora, le cobro impuestos, cojo dinero. Hay muchos recursos en juego, hay espías, hay no sé qué. Hay muchas cosas que hay que estar pendiente. Y nosotros hay una cosa que no hicimos nada, que es negociación. No hicimos prácticamente nada. No hicimos nada tampoco pues de asesinar, meterte... Hay muchas reglas y muchas subreglas y muchos añadidos y muchos... Es que si asesinas a uno y tiene una facción de influencia, te la metes debajo. Hay muchas reglas que... Pero bueno, es una primera partida. Esto es como la primera partida del libro. Yo creo que es una partida de pruebas, una partida de aprender... Y es una partida que te deja con ganas de más. A mí por lo menos me dejó con ganas de más. Me dejó con ganas de una partida 4 bien jugada, con gente tal y haciendo negociaciones. Y con varios bandos, porque por ejemplo nosotros en nuestra partida había 2 afganos, estaba el británico, el ruso no llegó a nadie a declararse ruso en ningún momento. aunque hay alguien siempre que es más influyente en la facción rusa, pero no hubo nadie que se en la partida que fue el ruso. Entonces, la verdad es que a mí como juego me ha gustado mucho y deseando volver a jugar.
Bueno, de los otros juegos que jugamos, como ya digo, acabó la partida del Pax Pamir y los otros juegos que jugamos lo voy a comentar rápido. Uno es el Architect, que ahora creo que se llama Architect, que es un juego de esos de la trilogía del vocabulario que hacía el diseñador... Ay, no me acuerdo. Vale, veo aquí en la BGG Walter Over. El caso es que este hombre hizo una trilogía de juegos basados en el vocabulario y en las diferentes formas en las que la gente se comunica y eso. Y uno de los juegos era esto, el Architect. Yo lo llamo Architect, pero bueno, ahora creo que se llama Architect. Lo podéis buscar en la BGG. Y este juego lo compré hace muchos años porque vi un vídeo en la BGG y me partía la risa. Es un vídeo donde se ven dos equipos jugando y hay uno de ellos que está con una cachiporra de estas con pinchos, de estas de plástico inflable, y está pegándole en la cabeza al otro. Y la única manera que te puedes comunicar es diciendo, hay cinco vocablos que si los dices una vez, por ejemplo, Ubuntu, Ubuntu es coge, y Ubuntu, Ubuntu es deja, que es lo contrario. Entonces, diciendo unos vocablos y moviendo el cuerpo, por ejemplo, si mueves el culo es la ficha roja, si mueves los brazos es la ficha blanca, ¿no? Y cosas así. Entonces, si quieres que coja a un tío la ficha blanca, mueves los brazos y dices Ubuntu. Y si lo hace bien, le das una vez en la cabeza. Y si lo hace mal, le das dos veces en la cabeza. Dos porrazos. Y esa es la única manera que te puedes comunicar con él. Y tienes que decirle al otro que construya unas figuras, o a los otros, que construyan unas figuras que vienen en un dibujo. Tú coges un dibujo, una carta oculta, y le tienes que ir guiando al otro. Entonces todo el juego estás ungu, ungu, y punga, y kabunga, nandunga. Y hay un vídeo en la BGG que yo lo vi y me partí de risa y me estaba descojonando. Y tuve que comprarme el juego hace una pila de año y no había jugado jamás. Y viendo que éramos seis, y dije, esta es la mía de sacarlo aquí un juego de estos para hacer el ridículo a tope. Y lo sacamos y la verdad es que yo me pegué unas risas que no eran normales. El pobre Valentín se mosqueó un poco. Yo creo que ahí me pagué un poco la cosa del Pax Pamir. Y estuve pegándole porrazos en la cabeza hasta que hubo un momento en que ya se enfadó y me miró así como diciendo que no me pague más porrazos. Pero bueno, luego él se vengó porque luego él se le tocó al de arquitecto. Y a mí me empezó a decir todas las fichas a mí. Y estábamos todo el rato. Y todo el rato. Pero bueno, dile alguna ficha aquí a Pablo, que estaba en nuestro equipo. El caso es que Pablo no llegó a poner una sola ficha y a mí todo el rato pegándome porrazos en la cabeza. Y mientras Valentín se cobraba su venganza, pues los del otro equipo ya montaron su construcción, la montaron en 5 minutos. ¿No? Y nosotros nos quedamos, joder, ya, si nosotros hemos puesto dos fichas, nada. O sea, nosotros pusimos dos fichas en el otro equipo y habían puesto toda la torre entera. Y bueno, la cosa es que el juego es divertido de ver. Jugar es divertido también, pero no es tan divertido. Lo divertido de este juego realmente es verlos. Claro, aquí pierde un poco porque cuando están jugando los dos equipos a la vez, tú estás a lo tuyo, no estás mirando al otro equipo. Entonces, claro, la gracia de esto tiene que ser un tío que pase por ahí y vea dos tipos de dos equipos jugando y que bungu, bangu, bungu, bandungu, y pegándose porrazos en la cabeza con una porra de plástico, pues el espectáculo, que ya os digo, os vais a la BGG, os veis un vídeo, el espectáculo tiene que ser de morirse de la risa. Yo por lo menos el vídeo me morí de la risa. Ya digo que me parece más gracioso, yo creo, de verlo que de jugarlo. Pero vamos, yo durante la partida me pegué unas risas, que es lo importante. Luego otro juego que jugamos fue el Bank de Dados, que ya no voy a hablar de él. Jugamos un par de rondas. Las dos rondas me machacaron. Yo una ronda iba de alguacil y mataron al sheriff. Jugué fatal también, tengo que decirlo. En otra ronda iba de forajido y me mataron también. De hecho, me mató Víctor, que me dijo, esto es para que te voy a matar para que me menciones en el podcast. Y bueno, pues ya está, ya le menciono para que no me mate más, ¿vale? Y bien, es un juego divertido. La verdad es que teníamos que haber jugado a la resistencia. Estaban diciendo, jugamos a la resistencia, jugamos al Bank de Dados. Y al final, la verdad es que para todos los que éramos, creo que hubiese dado más jugo un resistencia. Pero bueno, sigue siendo un juego divertido para jugar un filler de estos de dados y ya está. Voy a contar muchas más cosas porque creo que no merece mucho más la pena hablar de estos dos juegos. Creo que ha sido un fin de semana bastante productivo. 6 personas, cada vez somos más gente, está bien, me gusta que seamos mucha gente porque nos da juego para jugar a muchas más cosas. La verdad es que se nota. Bueno, vamos con el último de los expresidentes que también se va de vacaciones con nosotros. No es otro que Tricky Dicky, ya os imagináis de quién estoy hablando, sí señores, Xavi Carrascosa, que viene con su sección final, con su careta de plástico de Richard Nixon. Y no lo digo porque yo creo que Richard Nixon es un personaje que tiene muy mala fama. A lo largo de la historia ha pasado con muy mala fama, pero creo que es inmerecida, ¿eh? Y creo que un poco lo mismo le pasa a Xavi Carrascosa, que es una persona que tiene mala fama, lo que no sé si será inmerecida o no, eso ya lo tendrá que juzgar la historia dentro de unos cuantos años. Ahora vamos con su sección, la ha dejado para el final, porque como es el último podcast antes de final de verano, y no vais a tener nada hasta septiembre, es para que se os haga un poquito más largo la espera, ¿no? Con una sección así de estas densas de Carrascosa, que espero que os guste.
Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo. Ya sabéis, vuestra sección de variedades lúdicas dentro del podcast del tablero de Kabutor y compañía. Bueno, lo primero de todo, pediros perdón a los fans de Kabutor, ¿vale? Por la publicidad subliminal de mi anterior sección. Así que, como dijo el rey emérito, perdón, me he equivocado y no lo volveré a hacer, ¿no? pero que conste que prácticamente me lo pidió Kabutor, ¿eh? Que yo tenía preparada una sección que iba de metacrítica del influencer lúdico, que ya no va a poder ser porque ya la he perdido. Ah, y también de lo que dije de que no había temas españoles en los juegos de mesa que hacían autores españoles, pues igual mucha razón no tenía, ¿vale? Porque luego ya en Twitter Pedrote y otros me empezaron a soltar ahí la retahíla de mira, pues está esto, está lo otro, está lo demás, y verdad, o sea, nada, que me salió el cuñado que llevo dentro, ¿eh? Yo creo que todos tenemos un cuñado dentro, al igual que todos tenemos un autor de juegos de mesa dentro y un crítico de juegos y un seleccionador de fútbol, en fin. Y bueno, ¿de qué quería hablar? Pues de lo que dijo Kabutor antes de mi sección del anterior episodio, ¿vale? Cuando dijo, hostia, es que yo cuando hablo y tal me da un poco de miedo, pues, de criticar el juego de autor español, no sé qué. Estaba hablando del Dice Driven, ¿no? Y, en fin, me da yo que pensar, porque al principio, ¿os acordáis cuando Kabutor se puso en modo pitoniso a principio de temporada? Que dijo que el mundillo iba como a enrarecerse, ¿no? El de mundillo de los bloggers, de los youtubers y los podcasters, que iban a empezar los malos rollos por su cuota, digamos, de protagonismo de cara, pues, a las editoriales, en fin. Dijo esto, ¿no? Que veía que cada vez iba a haber mal rollo, pues porque había empezado a moverse algo de dinerín, ¿vale? De dinero o de favores en formato de juegos que te dan o de tal, el Patreon, etcétera, y que eso iba a generar mal rollo y se iban a dar cera, ¿no? Y yo creo que al final la cera se la están dando, digamos, a los autores, por así decir, ¿eh? Quiero decir que no se ha enrarecido el mundillo entre los creadores de opinión, ¿no? Entre los críticos y tal, sino entre ellos y los autores españoles. O al menos yo lo percibo un poco así, por lo que me llega, porque no todo lo que sale en Twitter o en blogs y tal es todo lo que luego le llega a uno por otras vías, ¿no? Y dice, hostia, pues sí que está enrarecido el ambiente, ¿no? Yo me acuerdo de cuando hacía la Token, ¿vale? Es una revista digital, no sé, para los más jóvenes que quizá no la conozcan. Yo hacía la Token entre los años 2008 y 2013, creo, aproximadamente, que era una revista de juego de mesa, que lo que era venía a ser una especie de continuación o tributo a la revista Ludo, que hacía mi amigo Javier García, ¿vale? Y era una revista que se hacía en formato PDF y también en EPUB. Y allí había gente, pues, que escribía sobre juegos, ¿no? Igual que en los blogs y tal. Al final, por falta, digamos, de tiempo y de andar detrás de la gente, pues la fui abandonando hasta que la dejé. Pero yo creo que estaba bien, ¿no? Y la cosa es que de lo que sí que me acuerdo es que no había miedo a criticar los juegos. O sea, se metían zascas, pero por lo general se hablaba de juegos pues que al crítico, al reseñador, pues le gustaba. Y decía, pues esto me gusta, tal. Se hacían unas notas, se hacía un qué me gusta más, qué me gusta menos, no sé. Pues una cosa, intentaba hacerse lo más homogéneo posible dentro de que era una cosa amateur. Y que fuera bien escrito, digamos, que estuviera bien no literario, pero sí que ofreciera un algo, ¿no? Un algo más. Lo que quería decir es que entre los reseñadores nadie tenía miedo de criticar, ni a una editorial grande ni a una pequeña, ni a un autor de dentro o de fuera. Quizá porque entonces, en 2008, 2009, etcétera, no había mucho autor español, ¿eh? O sea, había cuatro gatos, pero cuatro gatos literalmente, que publicaban juegos en España. Y lo normal era ignorar a los juegos españoles, ¿vale? Los redactores que yo tenía en Token no se preocupaban ni lo más mínimo en escribir sus juegos de mesa en España. Simplemente no se pensaba en ello, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? ¿La irrelevancia de ayer o la crítica feroz, por así decir, de hoy? Porque tampoco es feroz, porque realmente no es tan grave decir que un juego no te ha gustado, ¿vale? Porque tú lo puedes decir, este juego no me ha gustado, ¿vale? Este juego de este autor español no me ha gustado. Se pueden decir otras cosas, por ejemplo, este juego de este autor español, la mecánica creo que no es muy buena o no está bien hecha, pero la producción es buena, no sé, ¿sabes? O sea, se pueden hacer críticas, ¿eh? No hay ningún problema. Yo creo que no hay ese problema. No sé. También, al hilo con la pregunta, ¿qué es peor, no? ¿La crítica feroz o el public reportaje? Porque también a veces vemos public reportajes, ¿no? Que es pues lo típico, ¿no? Te enseñan el juego, por ejemplo, una campaña de Berkami, ¿no? Yo hago public reportaje en el anterior episodio del Peón Amarillo, hice una especie de public reportaje. Porque es que, claro, ¿de qué otra manera te das a conocer, no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Al final, nunca va a ser al gusto de todos. A lo mejor unos quieren más crítica y otros menos, no sé. Es que es un tema que tampoco es exclusivo de los juegos de mesa. De hecho, yo de este tema realmente no quería hablar, es que me estoy liando. Me estoy liando como siempre. Y realmente, pero realmente no quería hablar, porque yo creo que es un tema que ya cansa, ¿no? A mí me cansa un poco. O sea, yo hago mis jueguitos. Tengo una campaña de crowdfunding, es cierto, pero bueno, ya hasta ya superé el objetivo, tampoco se esperaba más, no sé. Y bueno, yo estoy trabajando en que el juego salga bien y punto, pero no es algo que me dé de comer, ¿eh? Yo entiendo que a lo mejor aquí hay gente que se está gastando más pasta o yo qué sé, o que se lo toma esto como más en serio. A mí esto me gusta, pero esto es un hobby, o sea, no es más que eso. Es un hobby muy chulo, pero de la misma manera como que me gusta jugar a videojuegos. O sea, yo estoy esperando con más ansia que salga el Civilization 6, el Hearts of Iron 4 y a ver si sale ya una ampliación del Stellaris. ¿Eh? que no en el próximo Eurogamer que la pete en Essen. O sea, las dos cosas son compatibles. O la literatura, por ejemplo. O sea, a mí me gustaría saber qué libro está preparando Vila Matas, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, decir, esto es un hobby para mí. O sea, yo no vivo de esto. Ni lo pretendo. O sea, que me interesa mucho, me interesa porque creo que es un elemento cultural de entretenimiento de primer orden, de la misma manera que es la lectura, los juegos de mesa, y no sé, o sea, en otros medios tradicionales no se le da mención porque se considera que los juegos de mesa son básicamente para críos, cuando no directamente les dices juegos de mesa, porque a mí me ha pasado, decir, he hecho un juego de cartas, ah, qué bien, pues muy bien, ¿no? Mira, así asado, ah, esto es como los Gormitis, ¿no? Y dices, hostia puta, tío, es que estamos a un mundo. Esto es como si tú dijeras, oye, pues he escrito un libro, ah, muy bien. Que es como el código Da Vinci, ¿sabes? Porque no sé, hay un desconocimiento total y absoluto del juego de mesa. Pero bueno, como decía antes, he encontrado un artículo, ¿vale? Esto sé que a Kabuto no le va a gustar porque voy a leer algunas partes y él dice que no le guste. No me gusta cuando lee, me dice. De hecho, vosotros lo sabéis, pero hay intrahistoria dentro del tablero. A mí, yo he sido vetado, en algunas ocasiones, y yo cuando leo algo me dice Kabuto, no leas. Pero yo esta vez voy a leer y me lo tiene que respetar porque creo que es interesante ver cómo se ven las cosas desde otros ámbitos, ¿vale? Para ver que nosotros no somos tan especialitos, ¿vale? Me refiero a un artículo sobre crítica de literatura, de libros, ¿vale? se lo voy a pasar a Kabutur para que lo ponga. Vale, creo que es de la, sí, de la, del magazine electrónico Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, en el número 157. Vale. Entonces, todos los escritores y o críticos que hablan, ¿vale? Son pues han hecho crítica o han recibido crítica, ¿vale? Entonces se pone aquí a hablar del estado de la crítica de libros en España, ¿vale? Entonces dice uno, por ejemplo, Fran Matute, dice: en España falla todo, desde las escuelas que no son capaces de formar a los lectores, desde las editoriales que publican textos de escasísima calidad que por inercia hacen bajar el listón de las expectativas de los lectores, desde esos mismos lectores que no se rebelan ante lo anterior, desde los medios que convierten la crítica y el periodismo cultural en un mecanismo más de promoción, desde los críticos que no respetan a los lectores. Se ha quedado a gusto, ¿vale? Luego, otro escritor y crítico, Luis G. Martín, que dice: creo que la crítica que se hace en España no brilla por su calidad. Está contagiada de muchos males: mediocridad, academicismo, subjetivismo, fundamentalista, amiguismo, pereza. Y se pregunta: ¿cómo mantenerse en la objetividad y la neutralidad cuando se es susceptible, a su vez, de ser objeto de crítica? Taravillo dice: es inevitable que alguien que escribe recomiende la obra valiosa de amigos, pero si engaña, hace un flaco favor al amigo, al posible lector y a sí mismo. Nadal Suau dice: a mí me parece que en la crítica española hay una cantidad de amiguismos, corporativismo y rencor muy similar a la que se da en casi cualquier otra parte. Nadal Suau dice: la crítica tiene que distinguirse por completo de la publicidad. Una buena reseña muy positiva sigue sin ser publicidad del libro. Una buena reseña muy negativa no es publicidad del crítico. El objeto, concluye Suau, de la crítica no es ni la promoción del libro ni la autopromoción del crítico, que busca, a través de sus textos, construirse un personaje dentro del contexto. Tan nociva es la benevolencia como el ser un enfant terrible por principio. Ambas estrategias, parecen decirnos Suau, forman parte de un perverso mecanismo promocional en el que ni el texto ni el lector, en tanto que receptor, cuentan. Y finalmente Taravillo, también, que es lo que más me gusta, es decir, el crítico fiable es aquel que orienta en la navegación y lleva puertos en los que es digno atracar. Y esto último que dice Taravillo es lo que yo entiendo por un buen crítico, ¿vale? Es el que orienta en la navegación y lleva puertos en lo que es digno atracar. La crítica de juegos de mesa es necesaria, ¿eh? Para saber qué ofrecen los juegos que tenemos disponibles, pues en un mercado cada vez más amplio. O sea, yo no sé qué sale cada mes en juegos de mesa, y necesito que haya críticos, que haya gente que desgranen de toda la panoplia de posibilidades que ofrece la industria de los juegos, pues que me digan: esto es bueno, esto no, o esto es así o esto es asado, ¿vale? Entonces yo creo que la labor del crítico, del reseñador, incluso del enfant terrible lúdico, es necesaria, aunque a veces nos duela a los autores y a gente pues, que tiene relevancia en este mundillo, pues cuando nos cae algún palo, pero los palos son necesarios, eso es cierto. Es incluso peor no recibir ningún palo, ¿vale? El hecho de quedar aislado, no ser ni aguja en el pajar, ni estar en el pajar. Y también, a su vez, como todo creador, el crítico recibirá críticas por su obra, por su reseña, por su opinión o sus tesis, ¿vale? Y de esta manera es como se va creando una corriente de opinión, una cultura lúdica y un mundillo con sus héroes y sus villanos y sus dioses y sus demonios. Y básicamente esto era lo que quería decir, lo que pienso. En realidad no quería hablar de los enfants terribles ni de los críticos y tal, porque al final son necesarios. O sea, y yo mismo he hecho una revista, como decía antes, criticando y tal. Porque cuando te gusta algo mucho, cuando te gusta un tema mucho, cuando tu hobby trasciende más allá de lo que de lo razonable, dices: no, es que yo, a mí me gusta esto y además tengo que decir a la gente lo que me parece, ¿no? Y por eso estoy aquí en este podcast y en el espacio que me cede Kabutur, hablando de lo que me gusta, que son los juegos de mesa. Y de la historia de los juegos de mesa, del mundillo de los juegos de mesa y de lo que y de todo en general que tenga relación con los juegos de mesa, ¿vale? Y si hay polémica o no hay polémica, pues no es algo que en principio se busque. Pasa que la polémica surge por sí misma, porque es verdad que a veces tenemos todos la piel muy fina y nos damos por aludidos cuando a lo mejor no deberíamos darnos por aludidos, o simplemente pues una opinión calmada, sosegada sobre un mundo pues que cada vez es más amplio. Y no sé, yo cuando hacía la Token en 2008, pues había ya había gente, pero mucha gente que venía de la BSK y tal, y que nos veía pues como unos forasteros entrando en un terreno virgen. Y ahora también hay gente nueva y entra, y a lo mejor algunos lo vemos como diciendo, hostia, pero es que no tienen ni idea, ¿sabes? Es que no han jugado un Kailus, es que no sé qué. Y bueno, pues es que yo cuando entré en 2000, en la afición, 2007-2008, pues a lo mejor tampoco había jugado un Diemager, ¿no? Y a lo mejor en 2027, pues habrá gente que diga, es que no ha jugado un patchwork, yo qué sé, o un excite. No pasa nada, o sea, no se puede ni jugar todo lo mismo, igual que no se puede leer todo y no se puede saber todo y no se tiene un gusto exquisito siempre, y a veces se falla y a veces se acierta. No pasa nada. Lo mejor es que hay opiniones para todo el mundo, y así, mira, tenemos podcast y blogs para aburrir, ¿vale? Con las opiniones de la gente. Así que nada más, me hubiera gustado también en este último episodio hablar del Spiel des Jahres, ¿vale? Porque, en fin, son premios importantes, ¿no? El Spiel des Jahres, pero la verdad es que no he jugado a estos juegos. No sé, juego bastante, pero igual es que estoy jugando más clásicos últimamente. Creo que lo más moderno que he jugado es el Patchwork, un juego que me ha gustado bastante. Pero así nuevo que dices, bueno, jugar Marco Polo y tal, no sé. En realidad este año creo que no me ha llamado mucho la atención ni nada. El 2015 fue mejor, yo creo. Finales de 2014, principio de 2015, no sé por qué, a lo mejor jugué más, no sé. Creo que había un poquillo más de nivel y no sé, a lo mejor, no sé si es que ha bajado un poco o que yo me he desencantado un poco con el tema de, porque no sé, hay mucho Eurogame que se complica y se retuerce en sí mismo y dice, hostia, pero es que en esencia un Eurogame es un entretenimiento que no debería durar más allá de 2 horas, ¿no? Y estrujarte las neuronas, pero no hace falta que estemos aquí 5 horas sabiendo cómo se mueve esto y tal. O sea, es que a lo mejor por 5 horas pues ya me meto un wargame, ¿no? No lo sé, ¿eh? No, creo que hay una tendencia, hay dos, ¿no? Una, digamos, a poner más complicado mecánicas que en esencia siguen siendo las mismas, ¿no? Sí, colocación de trabajadores, collection, etcétera, que dices, hostia, pero es que este juego igual se podría haber resuelto de otra manera, con lo mismo, no sé, ¿eh? Digo, Marco Polo, o sea, un juego que dices, sí, pues me gusta, está chulo, pero ¿de verdad es necesario esta complicación? Casi que prefiero el Five Tries, ¿no? No sé, o sea, creo que el último Eurogame realmente, no sé, que me gustó y que me recordó un poco a vieja escuela siendo moderno fue el Istanbul. Y tampoco es que sea un juegazo, ¿no? Luego, eso es una tendencia, ¿no? La de que cada vez sea más complicadete los juegos y tal, Eurogames, como para complacer al gusto refinado, ¿no? Que ya hablé también en otra sección, ¿no? Y luego, por otra parte, pues está el hacer los fillers, pues cada vez más parties, ¿no? Digo, porque incluso a veces se dice de un juego que es filler como para decir un juego muy tonto, muy chorra, muy, vamos, que no lo juegues, que es para pasar el rato. Y no, yo, o sea, los fillers eran juegos muy muy considerados. Es un juego que por sí mismo tiene una entidad. Por ejemplo, el Patchwork es un buen filler. Y digo este porque realmente me ha gustado, ¿eh? También de la misma editorial que sacara Maldito Games, el Parade o el Arboretum, pues coño, pues esos son dos juegos buenos filler. Pero aquí se sobreentiende que el filler es un juego chorra de cartas. A veces cuando hablas con la gente dicen, no, tío, no. Una cosa es un party y otra cosa es un filler. Entonces, en un party puede ser un filler, pero un filler no tiene por qué ser un party. Y también quería hablar sobre la Serjoc, que fui a la Serjoc, sabéis, son unas jornadas nuevas de juegos de mesa que se hacen en Santa Eulalia de Ronsana. Estuve allí en calidad de autor por el Emporion y tal, y estuve ahí hablando pues con los chicos de Ludo Sentinel y de varias editoriales, los Sutomatos y otras editoriales pequeñas, ¿no? Y tal. Y todos coincidimos bastante en decir, hostia, cunde bastante venir a jornadas como más pequeñas que se hacen en pueblos y tal, porque en las grandes jornadas estamos como completamente apabullados y nos meten en el último rincón en relación a las editoriales grandes, ¿no? Y decíamos que si compensaba o no ir a eventos grandes, porque el precio, digamos, de los stands es el mismo para editoriales pequeñas que para editoriales grandes, y es un esfuerzo económico importante, no solamente ya pagar un stand, sino desplazarse. Y en definitiva, pues estuvimos hablando de las dificultades a veces que entraña para una pequeña editorial el hecho de asistir a jornadas, y que a veces compensa más una jornada de un día en un pueblo que no tres días seguidos en unas grandes jornadas donde va muchísima gente, pero claro, también van grandes editoriales con mejores medios, más preparadas, porque claro, nosotros somos unos pipiolos las pequeñas editoriales, y realmente pues a veces dices, no, es que ya sé que hay que ir a esta jornada, ya sé que hay que estar aquí y aquí y aquí, pero es que no me lo puedo permitir, y a lo mejor me compensa más ir yo solo a este pueblo este día para que me conozcan, y no ir a un sitio donde a lo mejor es que ni me van a ver, porque hay mucho de todo y tal. Entonces, bueno, de eso estábamos hablando, y un poco de las dificultades de darse a conocer, y esto también es el hilo de que si envías un juego a alguien, te hace un publi reportaje, y entonces la gente critica, es que esto es un publi, yo quiero una reseña, esto es un publi reportaje, esto no va a ningún lado. Entonces te hace una reseña, y a lo mejor es mala, y dices, hostia, pues ya no vuelvo a enviar un juego a este blogger, ¿no? O a este youtuber, porque es que me ha hecho una reseña mala. Y claro, luego el blogger o el youtuber se enfada porque es que no me envían más juegos y tal. Y esto eran varias las editoriales que estábamos hablando, cada una con su opinión distinta, y al final digamos que un consenso fue este, ¿no? Que compensa más ir a sitios pequeños que grandes cuando eres pequeño. No sé, supongo que si alguno de los pequeños hace grande, a lo mejor dirá, no, en los sitios grandes donde se mueve el dinero. Pero yo en la Serjoc, por ejemplo, a mí cuando hice las partidas del Emporion, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Me fue bien, porque fue en los dos días siguientes, pues entró bastante dinero en la campaña del Emporion en Berkami, porque claro, una vez que enseñas el juego y ves que a la gente le gusta, tiene más posibilidades de que entren en la campaña. Pero ¿por qué jugaron? Porque no éramos muchos los que habíamos allí, porque el juego también es cierto que no dura más de media horita, tres cuartos de hora, y a la gente pues le apetecía jugar porque era una novedad, y no había editoriales grandes que compitieran, porque si hay una editorial grande que está compitiendo en igualdad de condiciones contigo, una mesa al lado, es que no te viene nadie a jugar, y eso es una realidad, ¿vale? O, por ejemplo, que te metan en un quinto piso y la gente tenga que ir subiendo cinco pisos de escaleras para entrar en el recinto exclusivo que solamente conocen cuatro gatos que están jugando a sus prototipos, en lugar de ponernos en un lugar visible, como sí se hizo en la Serjoc. En la Serjoc estábamos al lado de las tiendas, ¿vale? Había mesas y había la gente que estaba con sus juegos, y las editoriales, estábamos cerca de las tiendas, que es donde la gente va a comprar y pasa a menudo. Entonces yo estaba al lado de una tienda y me vino gente a jugar porque iba a comprarse algo, y ahí estaba yo. Pues muy bien hecho, ¿no? Y luego el tema de los pasaportes, que esto ya se hizo en las Gesta y que han hecho también en estos chicos de la Serjoc, pues también funciona bastante bien el tema de los pasaportes, que si juegas a un juego pues te ponen el sellito y tal. Bueno, pues muy bien, esas son cosas que se van haciendo. y que a mí como pequeño editor, ¿vale? me gustan y que tengo en cuenta para decir sí o no a diferentes eventos y jornadas que me van proponiendo para yo asistir o para enviar mis juegos. Lo digo porque nos llegan tantas al email de Montaver, nos llegan tantas peticiones de que si demos juegos para tal jornada, para tal blog, para tal asociación. Oh, de verdad, ¿eh? O sea, cada semana nos llegan, no sé, o sea, depende, entre 5 y 10, ¿vale? Y llega un momento que no puedes contestar, sabes que vas quedando mal con la gente, pero es que dices que para decir que no sé si decir que sí o que no, o no decir, porque también yo no soy solo, somos tres los editores en Montaver, ¿no? Y joder, es que al final dices, hostia, ¿cuándo voy a empezar a ganar dinero con esto? No a ganar dinero, sino a recuperar la inversión. Porque, claro, es que sí, es que llega un momento en que estás dando juegos o estás asistiendo a eventos, y asistir a un evento pueden ser 200 euros, ir, volver, comer, poner un stand, poner un mínimo, hacer unas flyers, etcétera, ya rápidamente te estás gastando 200 euros. Si es en la provincia de Barcelona, pues menos, pero si tienes que viajar a algún lado, pues ya, pues sube, ¿sabes? Por más que vayas en coche o tren o en autobús. Y al final dice, hostia, yo para que esto me compense, ¿vale? Si son 200 euros y el juego se vende a 20, pues tengo que... El juego se vende a 20, pero yo realmente estoy ganando 10, pues son... Pues tengo que vender 20 juegos, ¿no? Pues no. O sea, no los vendes. No es una cosa directa, ¿sabes? No, realmente no vas a vender nada. Vas a presentar un juego, tal, entonces... Llega un momento en que dices, vale, ¿compensa o no compensa ir a tantos sitios? ¿Compensa o no compensa enviar juegos a blogs para que reseñen o no? Digo, porque os cuento esto, porque primero que es el último episodio, me puedo explayar más, Gabutor no me va a decir que no. Y un poco pues para hablar sobre el tema de cómo se ven las cosas desde dentro, ¿vale? Es una pequeña editorial. Y me dijo un editor una vez, ¿no? Para que esto resulte ser rentable tendrías que sacar un juego al mes, ¿vale? Para tú vivir de esto con un sueldo más o menos, ¿no? Un juego al mes no es fácil sacarlo, porque eso te tienes que dedicar en exclusiva, ¿no? Y está bien que esto se sepa. O sea, raro es que una pequeña editorial se pueda dedicar en exclusiva. Y muchas editoriales que ahora están saliendo, como por ejemplo es Montaver, que es la mía, ¿no? Pues esto es un hobby. O sea, y que sepáis que de esto no se vive, a no ser que veáis que Montaver saca un juego cada mes. Si Montaver saca un juego cada mes, entonces quiere decir que yo me estaré ganando la vida con los juegos de mesa. Si no, significará pues que esto es un hobby, que sacaré los juegos que me den la gana, junto con mis amigos. Y haremos las cosas lo mejor posible hasta que nos cansemos, hasta que el hobby deje de ser un hobby y se convierta en un trabajo. Pero para que, ya te digo, para que se convierta en un trabajo, tendrá que rendir más dinero, ¿no? Y luego está el tema del crowdfunding. Hay gente que piensa, ¿no? A lo mejor que con el crowdfunding, el juego se hace, ¿no? O sea, el juego, es que han pedido tanto dinero, tienen tanto dinero. Mira, tú qué bien, no van a, sin invertir dinero, pam, ya está todo. No, el crowdfunding, la cantidad que veis finalmente que se recibe por un crowdfunding, hay que restarle el porcentaje que se lleva la plataforma de crowdfunding, el porcentaje también que se lleva las tarjetas de crédito, o PayPal en este caso también. Luego hay un dinero que se lo lleva la imprenta, otro dinero que muchas veces no se tiene en cuenta, y algunos que hacen crowdfunding se dan cuenta lastimosamente después, y puede ser que pierdan mucho dinero en esto, que es el tema del envío del juego y la distribución del juego, ¿vale? Porque esto supone 50% y poca gente lo sabe hasta que no entras en el tema. Luego está el tema de pagar a un ilustrador si quieres que tu juego sea bonito, ¿no? Y el ilustrador pues fácilmente te puede pedir 1000 y pico euros, ¿vale? Porque los ilustradores buenos cobran dinero. aunque también te lo pueda hacer tu primo o tu cuñado, ¿vale? Y si es ilustrador, pues a lo mejor puede hacer un buen trabajo. Pero si es algún aficionado al dibujo, pues a lo mejor no haces un buen crowdfunding, ¿vale? Y con eso tampoco te que vaya a ser así seguro, ¿eh? También puedes contratar a un buen ilustrador que haga un trabajo maravilloso, pero que fracases en la campaña. El ilustrador va a cobrar dinero, ¿vale? ¿Y qué más? También hay que pagar a un traductor, ¿vale? El traductor es un señor que va a coger las reglas y les va a dar una traducción al idioma escogido, pero no tiene por qué ser un revisor, ¿vale? No tiene por qué, o sea, no se va a dar cuenta de ningún error, a no ser que sea un muy buen traductor. Y esto es un suma y sigue, ¿eh? Quiero decir que al final te vas a gastar a lo mejor el doble del dinero que hayas podido conseguir en Evercamp, y dependiendo de cómo sea la campaña, porque también hay gente que dice, han conseguido muchísimo dinero. Sí, sí, han conseguido muchísimo dinero. Eso quiere decir que van a tener que hacer muchas copias, porque no se paga, o sea, la gente no pone el dinero a cambio de nada, ¿vale? Esto no es un mecenazgo, realmente es una compra, digamos, a largo plazo. Y entonces quiere decir que van a recibir algo a cambio. Y además puede ser que las recompensas extras no las hayas calculado bien. Por ejemplo, el tema de poner una moneda, en Montaver lo hemos mirado y poner una moneda es un mundo, ¿eh? O sea, una moneda que quede bien, que sea chula, que sea de metal, que sea bien hecha, etcétera. Y dice, mira, pues te vale tanto, ¿sabes? Cada moneda. Y dice, madre mía, es que claro, hay que multiplicar tanta moneda por el número de mecenas. Y a lo mejor no compensa. O a lo mejor, o el molde te vale 200. Es que hay muchos precios, pues varía mucho, ¿vale? Eso es un dinero ya que tú tienes ahí. Y dices, bueno, a ver, espera un ratito. Cuando haces números, nunca salen, ¿sabes? Todo esto lo digo porque también me han preguntado y tal. Bastante sobre el crowdfunding. Mucha gente me ha escrito al email. No solo sobre el crowdfunding, también sobre contratos que te hacen editores, ¿vale? Mucha gente me ha preguntado, pues, cuánto es el porcentaje que se tiene que llevar el autor, cosas así, ¿vale? Que dices, vale, a lo mejor primero, que yo no soy un experto, o sea, yo soy un aficionado. Ludo está para algo, ¿vale? La asociación Ludo, pero yo igual gustoso contesto, pero yo hablo en base a mi experiencia. O sea, aquí hay editores para todos los gustos, ¿vale? Y no yo no tengo el librillo de nada. Yo hablo desde mi experiencia con Montaver y la experiencia que haya podido tener con Darvel o como diseñador gráfico trabajando en conjunto con Chechu Nieto. Y otras editoriales y tal. O sea, sí, tengo un cierto bagaje en esto, pero nadie lo sabe todo nunca, ni se puede hablar con total seguridad de algo, porque uno es conocedor del 5% de la realidad, ¿sabes? Y creo que ya no tengo mucho más que explicar. O sea, que quería un poco compartir estas experiencias que he tenido este año con la editorial, porque, bueno, creo que también es interesante para algunos, porque hay mucha gente pues que se lo piensa, se lo mira, se lo remira. Yo creo que ya hay muchas editoriales, no sé, a lo mejor demasiadas. No digo que no pueda haber más, pero yo veo muy complicado que el año que viene entren pues más editoriales con dos juegos cada una y tal, porque creo que el mercado se está empezando a saturar, de la misma manera que también se saturan ciertas páginas de mecenazgo y, en fin, yo no soy un pitoniso como Kabutor. Ya al principio de la temporada dije que iba a haber más y tal, y que y en eso he acertado. Hay más, todas parecen funcionar a pleno rendimiento, pero quizá el año que viene sí que hay un declive, ¿no? Un ocaso de los dioses, no lo sé, porque claro, aquí hay gente que está poniendo pasta, ¿eh? No solamente el crowdfunding es una cosa que te permite cierta financiación, pero hay gente que está poniendo pasta de verdad y está sacando varios títulos y tal, y dices, madre mía, espero que tengas suerte porque realmente tú estás poniendo pasta, ¿no? O sea, hay otros editoriales Y realmente ojalá que les vaya bien a todos, porque la actividad que realizan a mí me gusta. O sea, yo soy editor pequeño, pero sobre todo soy aficionado, soy jugador. O sea, yo ante todo soy jugador de juegos de mesa, que es uno de mis hobbies favoritos. Y a mí me parece perfecto que cada vez haya más opciones para escoger. Pero no puedo dejar de ver que hay una saturación, muchos files, hay muchas cosas que no me llaman mucho, hay otras que se quedan en el camino, o sea, juegos buenos, euros, que yo he visto que no salen, porque, joder, o sea, nadie puede poner lo que realmente cuesta hacer ese juego bien hecho por un autor desconocido español, y dices, hostia, quizá el año que viene a lo mejor sí que empiezan a salir juegos juegos euros ahí, sesudos y tal, rollo polis, por parte de las pequeñas editoriales, pero también puede ser que te pegues la hostia, ¿no? Y nadie quiere pegarse la hostia. Y estamos ahí, ¿no? vamos a editar, pero vamos a ver si no nos pegamos la hostia, ¿no? No sé, eso es un poco el balance del año, del curso lúdico 2015-2016. Después de verano, supongo que nos encontraremos en este podcast del amigo Kabutor hablando sobre lo humano y lo divino. Para ese entonces espero que ya el Emporion esté totalmente editado y ya en tiendas. Y yo feliz y contento por tener ya dos juegos. ¿Vale? Esto también es publicidad subliminal, ¿eh? Y en fin, nada más que decir. Para aquellos que quieran seguir escuchando mis historias durante el verano, tengo intención de hacer una serie de vídeos sobre algunos videojuegos de estrategia. Cuando lo tenga, ya os iré diciendo por Twitter para que veáis mi canal. Todavía lo tengo eso en ascuas porque no tengo mucha idea, pero que lo voy a hacer es seguro, porque hay juegos que yo creo que tienen que verse más y me gustaría que la gente los conociera un poquito más a fondo, juegos de estrategia. Nada más, nos escuchamos en la próxima temporada. Un saludo enorme para todos, un abrazo, adiós.
Muchas gracias, Xavi. Ya para final del programa, ya sabéis, mi sección de despedida. Hoy voy a hablar de una serie de televisión que es El Ministerio del Tiempo. Tenía pensado hablar de varias cosas. Tenía pensado un videojuego que estoy jugando mucho ahora que se llama The Long Dark, que merece la pena. Si os gustan los juegos así de supervivencia, si lo veis en una buena oferta, merece la pena. Pero no me voy a enrollar con el tema. Voy a hablar un poco del tema de la serie El Ministerio del Tiempo. Porque es una serie que creo que merece la pena darla un poco más a conocer, ¿no? Sobre todo por un poco por el carácter divulgativo que tiene. Voy a hacer en vez de contar spoilers o contar un poco la historia, todo el mundo sabe un poco de qué va la historia del Ministerio del Tiempo, unos españoles, ¿no? Que tienen en España un ministerio, que es el Ministerio del Tiempo, y viajan a través del tiempo, ¿no? Y paradojas temporales aparte, que creo que en ese punto están bastante regular, pero bueno, creo que la historia es interesante. Creo que nos va contando, la serie es interesante porque nos va contando pasajes de la historia porque muchas veces desconocemos o no conocemos lo suficiente, o pasajes que son interesantes, y con un trasfondo histórico creo que nos entretiene y al mismo tiempo se aprende algo. Es una serie bastante histórica. Os voy a leer un artículo, el otro día lo puse en Twitter, os voy a leer un artículo que dice el Xavi que no me gusta leer, pero hay un top 10 que leí el otro día, que era top 10 de razones por las cuales merece la pena renovar la serie El Ministerio del Tiempo. Y así, en vez de contar un poco de spoiler, vamos hablando un poco de la serie con ese top 10. Os pondré el enlace en la entrada del podcast, pero vamos, si os vais a everettmag.com y buscáis El Ministerio del Tiempo, os saldrá, ¿vale? Son un top 10 de razones, yo os voy a decir con las que estoy de acuerdo y con las que no, ¿vale? Porque hay algunas que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la primera, queda muchas historias que contar, ¿no? Y habla de los personajes individuales. A mí esta me parece una de las más flojas, porque una de las 10 razones más flojas, porque las historias individuales, como decía también alguien en el Twitter, no me acuerdo quién, pero decía que las historias personales, si se tratara más tiempo con ellas, pues perderíamos el trasfondo, la historia, ¿no? O sea, o cuentas más de la historia personal de los personajes o cuentas más de la historia en general, que yo creo que es lo interesante. Pero en general yo no estoy de acuerdo con esta porque creo que la historia personal de los personajes es muy floja, ¿no? Y uno que de repente le sale un hijo y el hijo es youtuber. Pues sí, tiene gracia para dos chistes, pero no tiene mucho sentido en cuanto a una historia grande, maestra. O sea, se supone que quiere hacer una serie autoconclusiva en cada episodio y con una trama que vaya a lo largo de la temporada, pues ahí creo que fallan un poco, ¿vale? Pero bueno, ya digo que es una de las cosas menos, ¿no? La segunda razón es que queda mucha historia por contar, y es cierto. Aquí sí que es donde yo más de acuerdo estoy. Creo que hay muchísimos pasajes de la historia que española que desconocemos. Yo personalmente hay muchísimos que desconozco, hay muchísimos que podemos profundizar más, muchísimas cosas que nos perdemos, muchísimos detalles que yo creo que estaría muy bien. Esta es la principal razón por la que creo que habría que renovar, ¿no? La tercera razón es, dice que puede acabar con la dictadura de los audímetros, ¿no? Y es verdad que si la televisión española se paga con los impuestos y se supone que es algo, pues aquí ya me río porque esto es la teoría que luego la práctica es una mierda, pero se supone que por lo menos en el terreno a la hora de hacer series, a la hora de hacer películas, a la hora de destinar el dinero público en hacer algo interesante, pues qué mejor que esta serie, ¿no? O sea, entre esta serie y hacer un remake de Cuéntame o de otra serie de estas de basura que hay en la televisión, pues ojo, esto tiene un trasfondo interesante. O sea, aunque sea una serie que tenga una audiencia bastante limitada, creo que es una serie que merece la pena seguir gastando dinero en ella porque es una serie que nos cuenta algo, nos cuenta la historia, nos cuenta... El problema que veo con esto es que el que controla la televisión española, el que controla la historia, claro, luego te puede dar... Ya sabéis que hay muchas maneras de contar la historia y por ahora no he visto yo que hayan metido mucha gamba en ese terreno, pero claro, la historia de Hendaya, de cuando se reúne Adolf Hitler con Franco, ahí tuvieron que andar con pies de plomo, me imagino, porque dices, jo, aquí como te pongas a ofender a alguien, a cualquiera de las dos Españas que hay, o las tres o las cuatro Españas que habrá, dices, se nos cae el pelo, ¿eh? ¿No? Luego la cuarta opción es, ocupa un nicho cultural casi desierto en nuestro país. Un poco lo mismo, ¿no? Una de las pocas series que hay que cuenta algo, ¿no? Que tiene un poco de cultura, que nos quita... No lo sé, yo es que, además, también un poco, ¿no? Las referencias que mete en plan pop o las referencias que mete, pues un tío habla de Terminator, suelta una frase de Terminator, suelta una frase, pues como pone aquí en lo de Yippee-ki-yay de putas, ¿no? Cuando dice el Espinola, ¿no? O sea, el Espinola dice Yippee-ki-yay de putas, que esto es un chiste un poco ya rebuscado porque el tío me parece que es el doblador de Bruce Willis y tal, pero vamos, que los chistes, las referencias culturales, cuando uno habla de Terminator y el otro no sabe quién es Terminator y se le queda así mirando y tal... Esas referencias son muy graciosas, ¿vale? Es una serie muy graciosa. La quinta es que no se avergüenza de ser española. Esto es muy gracioso. Esto es una de las cosas con las que más chiste hacen, ¿no? Cuando sale el jefe del ministerio y dice, son españoles, ¿no? Improvisen, ¿no? O todas las cosas, cuando salen los funcionarios, ¿no? Si me dan una caña a los funcionarios, me parto, ¿no? Porque salen los funcionarios y dicen, ustedes hagan como que son funcionarios, ¿no? No hagan nada. Aquí todos a mirar a la pared y a jugar al solitario, ¿no? Estos chistes... Todo esto de que somos unos mangantes, unos vagos y tal, es reírse de sí mismo, ¿no? Estos son los chistes que, como digo de siempre, ¿no? Cuando yo hago un chiste de Bilbao, pues yo me río. Si lo hiciese otro, pues no tendría gracia porque si no es de Bilbao parece que le estás ofendiendo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Cuando eres español, pues puedes hacer chistes españoles y te ríes de ti mismo, pues ya está, ¿no? Luego la sexta, aumenta las visitas a la Wikipedia. Esto es muy interesante. Esto es como los juegos de mesa, cuando juegas un juego de mesa sobre la historia de Vietnam, de no sé qué, y te gusta... profundizar en el tema, dice, este trozo me gusta, ¿no? O la Armada Invencible, el episodio de la Armada Invencible, o el episodio del Cid, o el que sea, ¿no? Dices, esto me gusta, y profundizas, y vas a la Wikipedia y lees, o te coges un libro, lees, hay un momento en la historia, siempre hay momentos en la historia que son fascinantes, ¿no? Y esta serie es lo que puede hacer. Es decir, mira, este momento es fascinante, pues quiero saber más, quiero saber qué pasó con los judíos, quiero saber tal... Estas son las cosas que realmente abren los ojos, ¿no? Estas cosas culturales que tú las estás viendo y dices, ¡jo, qué bueno esto, cómo me gusta! Y a los juegos de mesa le pasa lo mismo, pues a esta serie también le pasa lo mismo, ¿no? Luego la séptima dice, reivindica la figura del guionista. Bueno, esto ya es discutible porque, bueno, aquí habla de que esta es una de esas, pues que no es que no esté de acuerdo, pero sí que pienso que las series americanas, ¿no? Pues hay una figura del guionista muy importante y en España... pues es un pitorreo, vaya. Yo el otro día vi la película de 8 apellidos catalanes y bueno, ahí se nota que metió la mano todo el mundo y al final salió que salió pues una tragicomedia de esas de los años 80 que falta faltan la gente haciendo destape, enseñando tetas y ya está. Pero vamos, sí que está bien que los guionistas tengan un protagonismo. que creo que aquí en España no se tiene y en Estados Unidos sí, y bueno, es interesante. Bueno, tampoco vamos a... Vamos a la 8. La 8 es la que ya digo radicalmente que no. Dice, puede ser un nuevo hogar para los Alcántara, ¿no? Dice, pueden hacer crossover con Cuéntame, con si un personaje... Esto ya me parece basura del artículo. Esto, hacer un crossover con una serie casposa de la televisión española, me parece que no. Esto no es un motivo para renovar. La 9, que es otra de las que tampoco estoy de acuerdo, dice, ha convertido a Cayetana Guillén Cuervo en un sex symbol nacional, ¿no? Bueno, pues no sé. Yo dije, me falta el contexto de saber quién es Cayetana Guillén Cuervo, qué ha hecho antes y por qué antes, ahora es un sex symbol y antes no. Además, me parece a mí el personaje más flojo de toda la serie. Me parece la actriz más floja de toda la serie. Pues muchas veces está en la escena y parece que la cosa parece muy forzada, no parece muy natural. Pero bueno, es un personaje que está ahí, que aporta su cosilla a la trama, pero que tampoco me parece una razón como para renovarla, ¿no? Y la última, la décima, que dice, da para varios spin-offs, ¿no? El primero protagonizado por Pacino, ¿no? ¡Qué gran personaje Pacino! Pacino es un personaje que sale esta temporada, yo creo que sale un poco por una exigencia de la vida real, que el otro actor estaba haciendo algo estaba haciendo, no sé qué estaría haciendo otra serie, otra película, o estaría haciendo lo que sea, y le tienen que sustituir, y le sustituyen, traen a Pacino, que es un policía de los años 80, y es un parte, ¿no? Es un parte porque además la gente, claro, estaba un poco harta del otro personaje, estaba todo el día llorando, ay, que si mi mujer, que si tal, y claro, traen a este, que este es un viva la vida, es un plan así canalla y eso, y la Amelia esa también le gusta el Pacino y tal, y andan ahí con el rollo, que bueno, eso es lo de menos, pero es un personaje muy canalla, muy, muy gracioso, hace muy buena amistad con todos los personajes que hay ahí. Y luego de repente le quitan de la serie y vuelven a meter al otro. Bueno, no está mal. Yo tampoco voy a decir que... Porque el otro la verdad es que ha hecho bien la temporada, está muy bien, tiene sus cosas y tal. Lo que pasa es que el personaje de Pacino sí que habrá que trajo como un frescor a la serie que vamos, que sí que se merecía incluso hacer un spin-off, hacer una otra serie o tener un papel un poco más protagonismo en una futura tercera temporada, ¿no? El que saliese más o saliese de vez en cuando o no sé. Y ahora es que estos personajes que yo creo que han metido forzado y al final ha salido muy bien. Pero vamos, lo principal es que hacen que la serie sea muy buena, muy entretenida, y es algo para mí inédito en televisión española, ¿no? Que hagan una serie que sea interesante. Yo creo que no veo una serie de producción española desde que hacían Curro Jiménez, ¿eh? Así, y era porque tenía 8 años. Es un poco triste que igual no la vayan a renovar, pero bueno, estamos en lo de siempre. Las audiencias mandan, pero sobre todo los dos puntos de antes creo que son muy interesantes, ¿no? El de ocupa, o sea, que debería acabar, una serie como esta debería acabar con la dictadura de los audímetros. No porque un 0,01% de la población tenga un audímetro y se represente esas chorradas. Eso me parece una tontería. Los audímetros son los que hay y ya está. Pero es que una serie de este tipo no se tenía que medir por un audímetro. Es como, se supone que la televisión pública tenía que ser eso, tenía que ser un bien público que sirva a algo, que sirva para contar una historia, para contar nuestra historia. Además que está contando nuestra historia. Es que me parece súper interesante. Estaba escuchando ahora el primer episodio del podcast de Revolutions, uno en inglés, revolutionspodcast.com, y está el tío hablando de la historia de España y en un episodio te resume todo el siglo de oro y es fascinante. Descubrir nuestra propia historia muchas veces es fascinante y nos perdemos culpa de lo de siempre, de que no interesa, de que las masas no interesan, nos perdemos trozos de la historia, nos perdemos el aprender nuestra propia historia, no sé. Solamente por estas razones creo que merecía la pena renovarla. En fin, nada más, me voy a despedir aquí. Nos vemos después de verano, si todo va bien. Yo me voy a la playa, me están esperando los demás expresidentes, vamos a pasar primero por un banco a hacer una retirada de efectivo, llamémoslo así. Y nos vamos a ir a la playa, que creo que se acerca un gran miércoles con unas grandes olas. Nos vemos al amanecer. Portaros bien, tener un buen verano. Adiós.